Para que la palabra de Cristo habite en ti con toda su riqueza, te invitamos a escuchar La Homilía, un comentario al Evangelio del día.
Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nos dice el Evangelio de este sexto domingo del tiempo ordinario. Está tomado de San Lucas, del capítulo sexto, versículos 17, 20 al 26. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: «Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay, si todo el mundo habla bien de vosotros, eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas». Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, cada domingo, llamándonos a la escucha de la palabra de Dios, la Iglesia nos propone confrontar seriamente nuestra vida con la doctrina de Cristo, que es la única que tiene validez eterna. Se nos pide cada domingo que nos miremos a nosotros mismos y nos midamos, diríamos, por así decir, con el ideal que nos ofrece la enseñanza del Señor. Y en esta comparación nos encontramos invariablemente lejos de ese ideal, ¿verdad? Siempre nos vemos como lejanos. Siempre somos o debemos ser interpelados y casi deslumbrados por la luz que nos llega del Evangelio de Cristo. Las lecturas de este domingo comienzan con estas palabras del profeta Jeremías, que encuentran un eco perfecto en el salmo proclamado a continuación. «Maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza». Y lo va a explicar con una preciosa imagen. Será un árbol plantado junto al agua, que alarga a la corriente sus raíces, no teme la llegada del estío, su follaje siempre está verde, en año de sequía no se inquieta ni dejará por eso de dar fruto. Podríamos buscar un paralelo, un parangón, así como el eucalipto tiene raíces poderosas y profundas para soportar la enorme carga de su gigantesca altura, pues sus raíces no suelen superar 20 metros de profundidad, pero tienen una característica muy especial. Son, dicen los expertos, pivotantes, es decir, las raíces crecen girando hacia abajo, perforando la tierra como un sacacorchos, manteniéndose así vivo y frondoso porque se introduce en la tierra para buscar el agua. Así también nosotros debemos buscar el agua de la gracia divina para mantener nuestra alma unida a Dios. En nuestra vida cristiana, en nuestro caminar hacia Dios, debemos apoyarnos en dos sólidos fundamentos. La primera es la conciencia de nuestra miseria y de nuestra nada. Por nosotros mismos somos muy vulnerables y, por tanto, capaces de equivocarnos, de pecar. El segundo fundamento es la confianza en Dios. Todo lo puedo en aquel que me conforta, decía el apóstol San Pablo. Y esto es muy consolador porque, aunque nuestra miseria sea grande, con la ayuda de Dios, apoyados en Dios, podremos superar cualquier obstáculo y llegar a ser santos como Dios quiere que seamos. Por tanto, no debemos confiar en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas y capacidades. Hemos fallado tantas veces, tenemos tanta experiencia de nuestros fracasos por apoyarnos en nosotros mismos. Tampoco debemos descansar nuestra confianza en la sola ayuda de los demás, tan frágiles como nosotros. Solo en Dios descansa mi alma, de Él viene mi salvación, dice el Salmo 62, versículo 1. Los santos son unánimes en afirmar que la fuerza del hombre, la auténtica, la que no decae, solo reside en la oración humilde y confiada. En eso consiste la pobreza de espíritu, en caer en la cuenta de nuestra absoluta dependencia de Dios. El hombre debe comprometerse plenamente a hacer el bien y debe ser consciente de que el resultado de sus esfuerzos dependerá solo de Dios. Este concepto está muy bien expresado en aquel proverbio popular: a Dios rogando y con el mazo dando. Y lo que decía San Ignacio de Loyola: hacer todas las cosas como si todo dependiese de mí, sabiendo que todo depende de Dios. Sin nuestro pequeño esfuerzo sería presuntuoso confiar en la ayuda de Dios. En el Santo Evangelio, San Lucas escribe una de las páginas más bellas de todo el Nuevo Testamento, las bienaventuranzas. Como decía Benedicto XVI, el Sermón de la Montaña está dirigido a todo el mundo, en el presente y en el futuro, y solo se puede entender y vivir siguiendo a Jesús, caminando con Él. Las bienaventuranzas, las nueve bienaventuranzas del primer Evangelio de San Mateo, las resume San Lucas en cuatro, pero acompañadas de cuatro antítesis o ayes, ayes en el sentido de ay de vosotros. En ambos casos, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1723, la bienaventuranza prometida nos coloca ante opciones morales decisivas. Nos invita a purificar nuestro corazón de sus malvados instintos y a buscar el amor de Dios por encima de todo. Nos enseña que la verdadera dicha no reside ni en la riqueza o en el bienestar, ni en la gloria humana o el poder, ni en ninguna obra humana, por útil que sea, como las ciencias, la técnica y las artes, ni en ninguna criatura, sino solo en Dios, fuente de todo bien y de todo amor. Con las bienaventuranzas tenemos una inversión de valores, de la forma de razonar común del mundo, de los valores del mundo. Constituyen en verdad un cambio de mentalidad, porque el mundo exalta la riqueza, el bienestar, la vida tranquila. Jesús, en cambio, proclama: bienaventurados a los pobres de espíritu, los hambrientos, los afligidos, los perseguidos. Vamos a analizar esta bienaventuranza: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Los pobres, dice Jesús, tienen suerte y los ricos están en peligro, pero ¿quiénes son los pobres? Según el concepto de Cristo, son aquellos que no reconocen en la tierra su reino. Mi reino no está acá, en definitiva. Es decir, la realidad a la que tiende su corazón no es el reino de acá. Los pobres son los que carecen de seguridad y de defensa en este mundo, pero sobre todo confían totalmente en su Creador y solo de Él esperan obtener la justicia y la realización de sus deseos más íntimos y fundamentales. De ahí que a ellos, que no han buscado gratificación en los bienes del mundo, les sea dado el reino de Dios. No es demasiado difícil ir a encontrar este tipo de pobres, ¿no? No hay que ir muy lejos. A veces los tenemos muy cerca, como esos padres y madres que, siendo fieles al Evangelio y a la enseñanza de la Iglesia, siendo personas de oración, no rehúyen sus tareas primordiales y no reivindican continuamente su derecho a vivir su propia vida, sino que piensan solo en los hijos que el Señor les ha dado, que saben llevar su hogar sin hacer aspavientos, afrontando todas las dificultades y penas con silenciosa valentía, que a costa de muchos sacrificios hacen de su familia un lugar de paz, de serenidad, de armonía, donde se aprende realmente a amar, a ayudar a los demás, a trabajar. Reflejan bien el tipo de persona que el Señor alaba llamándolas bienaventuradas. Aún más instructivo para nosotros es ver quiénes son los ricos que aquí se amonestan con tanta dureza y agudeza. Son los que alimentan su seguridad en una fuente distinta de la fe en el único Dios. Más bien ponen toda su esperanza en su cuenta bancaria, en las propiedades que tienen, en el apoyo de los poderosos que logran obtener. Como si todo no estuviera destinado a perderse en el naufragio con el que fatalmente termina la vida, naufragio del que solo podremos salvar aquello que se ha hecho por amor a Dios y a los hermanos. Por eso se les dice: ¡ay de vosotros, ricos! No porque tengan bienes, sino porque han puesto en ellos toda su confianza. Son los que se complacen en su capacidad y astucia, en no comprometerse nunca con nada. Son egoístas. En su arte de no exponerse nunca a la crítica de nadie, siempre quieren quedar bien con todos. En su astucia para evitar toda molestia, en su empeño en conservar una existencia encerrada en sí misma y autosatisfecha sin estorbo alguno. A ellos les dice Jesús: ¡ay de vosotros, los saciados! Son aquellos que muestran una habilidad especial para saborear todos los placeres y todas las alegrías, haciendo de ellos la única ley por encima de toda exigencia de conciencia y por encima de toda regla de vida moral. No les importan las reglas morales con tal de gozar. A ellos se les dice: ¡ay de vosotros, los que reís! Son los que siempre se cuidan de seguir las ideas de moda, de dejarse llevar por la corriente más fuerte, de no desafiar en aras de la verdad las opiniones de la mayoría, de conformarse siempre con la voluntad de los más numerosos y de los más prepotentes, para no tener nunca ningún inconveniente y para recibir posiblemente el aplauso y la aprobación. A ellos Jesús les dice: ¡ay, cuando todos los hombres digan cosas buenas de vosotros! ¡Ay! Debemos confesar, queridos hermanos, que estas frases en mayor o menor medida nos interpelan a todos. Ninguno de nosotros puede eludir el deber de escarbar en nuestro interior y cambiar algo en nuestro modo de pensar y de comportarnos para llegar a ser un discípulo de Jesús con un corazón más semejante a su sagrado corazón. Como decía San León Magno, la misericordia, con mayúscula, quiere que seas misericordioso. La justicia, con mayúscula, desea que seas justo, pues el Creador quiere verse reflejado en su criatura y Dios quiere ver reproducida su imagen en el espejo del corazón humano. En esencia se trata de pasar de la actitud de los que solo consideran los días terrenales y persiguen únicamente las gratificaciones que puedan venir de las cosas de aquí abajo, pasar de esa actitud a otra actitud de los que quieren centrarse en las riquezas del mundo futuro y eterno y en la felicidad que nos espera en el mundo invisible, en el cielo. Fíjate en un detalle, querido hermano, el verbo está en presente: bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de Dios, tanto en San Lucas como en San Mateo, y no está en futuro como el resto de las bienaventuranzas. ¿Qué quiere significar esto? Que el reino de Dios está aquí y ya. El reino de Dios está aquí y ya entre nosotros, en este mundo tan alejado de Dios, en esta generación perversa. El reino de Dios está entre vosotros, dentro de vosotros, ya. El reino de Dios sois desde ya vosotros. Para el que acepte el reino que ofrece Jesús, Dios es ya el rey de su corazón. Dios es ya rey para nosotros, los que aún vivimos en este mundo y lo hemos aceptado, aunque no podemos experimentar todos los efectos benéficos que tendremos en el cielo. El ser ya Dios rey de nuestra pequeñez, de nuestra aflicción, de nuestras lágrimas, convierte esa misma aflicción, pequeñez y lágrimas y persecución en grandeza, en gloria, en triunfo, en resurrección. Fue lo que vivieron los mártires. Pero cabe preguntarse, ¿por qué los proclama dichosos? Porque la justicia de Dios hará que sean saciados, que se alegren, que sean resarcidos de toda acusación falsa. En una palabra, porque ya desde ahora los acoge en su reino. Las bienaventuranzas se basan en el hecho de que existe una justicia divina que enaltece a quien ha sido humillado injustamente y humilla a quien se ha enaltecido, como dirá San Lucas en el capítulo 14, versículo 11. El propio San Francisco de Asís dijo antes de su muerte: lo que antes me había parecido amargo se convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. Jesús dice en el Evangelio: a todos los que sufren y son perseguidos, alegraos y exultad, porque vuestra recompensa es grande en el cielo. San Francisco decía en el sufrimiento: tanto es el bien que espero que todo dolor me resulta agradable. Fíjate. Nos enseña así que en el sufrimiento debemos elevar la mirada hacia la recompensa celestial. Ante la gloria del paraíso, toda cruz se vuelve dulce. En la tierra, solo la posesión de Dios es fuente de paz y serenidad verdadera, incluso en medio de las lágrimas y la angustia del mundo. El sufrimiento es breve, la alegría será eterna. San Francisco amaba la cruz porque le hacía parecerse cada vez más a Jesucristo. El mismo Jesús dijo una vez a Santa Margarita María de Alacoque que el santo más cercano a su corazón era San Francisco de Asís, y precisamente por eso el santo de Asís es el santo de la alegría, el santo que más se alegró en medio del mayor sufrimiento, hasta el punto de convertirse en una copia viva del crucificado. Es el primer estigmatizado que desbordó de alegría en el amargo sufrimiento de la cruz. El alma en la cual reina solo Dios comienza a darse cuenta que todo le sobra, de cuántas cosas no tiene necesidad ya, y cae en la cuenta de lo que es Dios en su vida. El vivir la cercanía de Dios nos lleva a buscar solo los intereses de Dios. Cuenta Madre Teresa de Calcuta que una señora hindú muy rica fue a verla y le dijo: madre, yo quisiera tomar parte en su trabajo. Madre Teresa le respondió: eso está muy bien. La señora, entrando en confianza, le dijo: madre, a mí me gustan y compro saris, saris es el vestido de la India, saris caros y elegantes todos los meses. En ese momento la señora llevaba un traje que valía 800 rupias. El de Madre Teresa valía apenas 8. La madre le aconsejó: yo empezaría por el sari. La próxima vez que vaya a comprar uno, cómprelo de 500 rupias y las otras 300 úselas para adquirir saris para los pobres. La señora rica siguió el consejo y fue bajando el costo de su compra mensual. Dice Madre Teresa de Calcuta que la buena señora llegó a comprar para ella misma, saris hasta de 100 rupias, o sea, bajó de 800 rupias a 100 rupias. Y eso porque la madre le pidió que no bajase de allí. Y ella misma, esta mujer rica, confesó que esto había cambiado su vida y por ahora había tomado verdadera conciencia de lo que es compartir, asegurando que tenía la sensación cabal de haber recibido mucho más de lo que había dado. En San Lucas, que es el evangelio que recoge más veces la palabra bienaventurado, el modelo de la bienaventuranza es la Virgen Santísima, espejo también para todo discípulo de Cristo. Por eso enseñaba San Lorenzo Justiniani: bienaventurada el alma de la Virgen que, guiada por el magisterio del Espíritu que habitaba en ella, se sometía siempre y en todo a las exigencias de la palabra de Dios. Ella no se dejaba llevar por su propio instinto o juicio, sino que su actuación exterior correspondía siempre a las insinuaciones internas de la sabiduría que nace de la fe. Para subir al monte de las bienaventuranzas, para alcanzar la plena semejanza con Jesús crucificado y resucitado, debemos amar, venerar, rezar y servir a María, la humilde esclava del Señor. La devoción a ella es un secreto de gracia que nos facilita esta ardua ascensión. Un autor antiguo exclamó: dichoso el que se consagra a María, su nombre está escrito en el libro de la vida. Concluimos esta homilía con esta súplica: oh María, haz nuestro corazón humilde como el tuyo.